Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en parte 35 de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Si desea una copia de este programa en CD o en cassette, el número de este programa es 137. Si desea ordenar una copia, es absolutamente gratis. Le diremos cómo hacerlo al final del programa. Bueno, antes de comenzar leyendo unas cuantas de las cartas que tenemos hoy, vamos a subir al trono del Señor y pedirle que unja este servicio. Padre, te pedimos que me unjas a estar unido contigo en espíritu, para que tu espíritu me unja y me uses. Deseo que tu voz salga de mí como mi voz para decirle a la gente lo que quieres decir, al público y a la iglesia, para que todos los que estén escuchando puedan ser salvos o animados, y luego ayuden a los que están por todo lugar en el mundo. Señor, deja que la iglesia sea fortalecida. Padre, en el nombre de Jesús oro, y todos dicen amén. La primera carta viene de Accra, Ghana, África, y dice: querido profeta de Dios, saludos a usted y a su ministerio en el nombre del Todopoderoso. Profeta, he oído de la maravillosa obra que está haciendo y cuántas almas está ganando para Cristo. Que el Todopoderoso lo unja más y más y le dé más vida para ganar más almas para él hasta que él regrese. Una vez era un fumador, pero después de leer la oración del pecador en la última página de su literatura, paré de fumar y ahora estoy alrededor de cristianos. Ahora mismo necesito una Biblia para usar en la iglesia. ¿Me pudiera ayudar? Que Dios lo bendiga ricamente. Amén. Roberto, de Ghana, África. El pastor comenta diciendo: alabado sea el Señor. Te vamos a enviar una Biblia para que puedas tener comunión con el Señor. La Biblia dice que la palabra es el pan de la vida, que el agua es el espíritu, y por eso es que tomamos la santa comunión. Dios dice: esto es mi cuerpo, que fue quebrantado por ti. Es muy importante comer del quebrantamiento del Señor Jesucristo, también como beber de su sangre que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Porque a menos que tengamos comunión con Cristo, quien fue quebrantado en la cruz por nosotros, no podremos tener vida eterna. Es extremadamente importante que comamos del cuerpo del Señor Jesucristo y que bebamos de la sangre de Jesús. A esta declaración se le agrega que si no bebemos de su sangre ni comemos de su sangre, no hay manera de que podamos entrar al reino de los cielos. En otras palabras, tenemos que comer del pan de la vida, haciéndolo quebranta nuestro espíritu, no solo comiendo, sino haciendo lo que dice, y bebiendo su sangre. Nosotros sabemos que el beber la sangre de Jesús quita los pecados del mundo entero, es la fuerza más poderosa en el universo entero, el poder de la sangre de Jesús. La palabra de Dios y el pan son uno, y causan que nuestro propio espíritu sea quebrantado, para que el Espíritu del Señor pueda entrar en nosotros. Si nuestro espíritu no es quebrantado o humillado con el comer y beber a Cristo, entonces no hay manera que el Señor pueda entrar en nosotros. No habrá manera que podamos entrar al reino de los cielos. Eso es lo que el Señor estaba diciendo en el sexto capítulo del libro de Juan. Él dijo que si no compartimos de su comunión, que no habría manera de entrar al reino. Y él ofendió a muchos de los seguidores y pararon de andar más con Jesús. Y esa escritura es Juan, el capítulo 6, versículo 66. 6, 6, 6. Se vuelven en anticristo los que una vez conocían al Señor, pero que se apartaron de él, y eran los discípulos de Jesús quienes lo seguían. Y ellos sabían que hay que comer del cuerpo de Cristo, que es el pan de la vida o la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios, y hay que beber de la sangre de Cristo y mantenerse en la sangre a toda hora. En caso de que hayas cometido un pecado en ignorancia, no estoy hablando acerca de un pecado a muerte, sino un pecado hecho, no a sabiendas, un pecado no a muerte, y ningún pecado entrará al reino de los cielos. Por tanto, hay que estar seguros cada día de comer de su cuerpo y de beber de su sangre. ¿Cuánto debemos de hacer estas cosas? Bueno, hay que tener nuestras mentes en el Señor a toda hora, día y noche. Estamos supuestos de mantenernos cubiertos en la sangre a toda hora y a orar a toda hora, y meditando en su palabra a toda hora, en orden de asegurarnos de que vamos a entrar al reino de los cielos y no al foso del infierno. Vamos a pasar ahora a la próxima carta, que viene de Andhra Pradesh, India, y dice así: querido y amado pastor Tony Alamo, saludos a todos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo amamos y oramos por todos ustedes. Tantas gracias por sus oraciones y su cooperación y apoyo por los necesitados en la India. El pastor Alamo interpone diciendo: si necesitamos orar por los pobres y necesitados, hay que dar diezmos a esta obra para que podamos continuar ayudando a estos necesitados. ¿Qué beneficios recibirás ayudando de esta manera? Bueno, hacemos estas cosas porque el Señor dice que hay que recordar a los pobres y hay que vestir a los desnudos, alimentar a los hambrientos y darle de beber a los que tienen sed. El beneficio más grande que ustedes recibirán vendrá de las oraciones de los pobres que recibieron ayuda de ti. Estos pobres orarán por ti. Ellos quizás no podrán ofrecerte algo material por tu ayuda, pero por seguro orarán por ti, y eso te dará fuerza y poder para entrar al reino de los cielos. No hay nada que puedas hacer para el Señor que no tiene galardón. Dios va a bendecirte, y los que ayudan van a orar por ti. Ellos le darán gracias a Dios por ti diciendo: gracias Jesús por esta persona, gracias. Y con el entero gobierno unimundial, contra Dios, contra Jesús, contra la palabra de Dios, contra cristianos, contra mí y cualquier otro que predique la palabra de Dios. Cuando yo era joven, mi mamá y mis dos hermanos y yo pasábamos sin nada, a menos que yo salía y trabajaba. Yo tenía 8 o 9 años de edad cuando comencé a repartir periódicos y a espalar nieve para hacer dinero para ayudar a sostener a mi mamá y a mis dos hermanos. Y yo creo que la buena salud que gozo hoy en día, también como las grandes bendiciones que recibo hoy día, vienen de hacer lo que dice la Biblia. Yo sé lo que es no tener comida en la casa. Yo sé lo que es no poder pagar la renta. Sé lo que es tener tantas cuentas y no saber cómo pagarlas. Es una maravilla que, aunque no conocía a Dios en esos tiempos, que yo sabía que tenía que trabajar, sabía que si no sembraba, que no podría cosechar, sabía que tenía que hacer algo constructivo o pasaríamos hambre. Así que salía a brillar zapatos, repartir periódicos por las calles. Trabajaba en una panadería, colocando los panes ya hechos en un camión, y de una manera milagrosa, todas las cuentas eran pagadas y terminábamos con comida en la mesa. Pero los milagros no pasan para los que no hacen nada. Hay que ponerse en el lugar de otros. Mi papá nos dejó. No parecía que le importábamos. Era como un gypsy. Era un hombre con mucho talento, pero que de vez en cuando se iba, y era dueño de hoteles, así que cuando regresaba yo salía a trabajar con él. Con el hotel y en el casino y el club nocturno que tenía. Y estas cosas nos sostenían cuando mi papá está en casa, pero la mayoría del tiempo mi papá no estaba alrededor de nosotros, así que yo conozco lo que es no tener comida y sé lo que es tener comida. Yo conozco el hambre y sé lo que es no tener suficiente dinero para comprar leña, para quemar en la estufa que teníamos, y la casa se congelaba cuando no teníamos leña. Yo sabía que tenía que trabajar cuando mi papá se iba, y Dios siempre proveyó de una manera u otra. Una vez mi mamá me dio un reloj que tenía para que yo saliera y lo vendiera. Y salí y vi a un negocio de un hombre que era un luchador y dueño de una cantina. Así que le dije al hombre que no teníamos comida en la casa. Le mostré el reloj que mi mamá me había dado y el hombre me preguntó cuánto costaba. Le contesté $5. El hombre respondió diciendo, te lo compro si me ayudas a levantarme de aquí. El hombre pesaba como unas 250 libras, así que lo levanté. Yo era muy fuerte, pero le vendí el reloj y me fui a mi casa. Y nuestra circunstancia nunca había estado tan difícil como lo estuvo durante ese tiempo. Tuve que vender el reloj de mi mamá. Cuando hice suficiente dinero, le compré a mi mamá un reloj mejor del que tenía. Así que yo conozco lo que es estar necesitado y tener hambre. Me hace querer ayudar a otros que están en malas condiciones. Me doy cuenta ahora que yo era solo un jovencito. Mi hermano menor nació cuando yo tenía 12 años de edad y yo le compraba su ropa, camisetas y cosas así, y traía comida y leña. Nosotros no teníamos un refrigerador, sino una caja con hielo, y la comida así se mantenía fría. Hay muchos que no se dan cuenta que hay muchos en el campo evangélico que han pasado por muchas cosas. Yo, por tanto, le tengo mucha lástima a los pobres, porque me imagino mi mamá, mis hermanos, y cuando leía en la Biblia que Dios ayudaba a los que han dado a los necesitados, y el que manda a que hagamos estas cosas, bueno, esto es el amor de Dios. Y si ayudamos incluso al más pequeño, se lo hemos hecho a Dios mismo. Él crió toda persona en la tierra. Y cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos como si fuéramos hermanos y hermanas. Todos venimos de Adán y Eva antes de ser salvos. Y todos venimos de Jesús después de ser salvos. Hemos sido nacidos otra vez, no de carne, sino del Espíritu. Por eso hay que dar diezmos. Quizás no podemos ver a los que estamos ayudando, pero hay que saber que cuando alguien esté alabando al Señor por las finanzas que tú contribuiste para ayudarlos con todas sus necesidades, incluso gasolina, casi cada semana viene alguien para pedirnos que lo ayudemos con gasolina para poder llegar al trabajo el próximo día. Y por supuesto que ayudaremos a la gente con gasolina, si tienen buena razón. Pero nosotros tenemos que ser los que le ponemos la gasolina en caso de que nos estén mintiendo y quieran dinero en efectivo para comprar drogas o cerveza. Pero nosotros sabemos cuando alguien es sincero porque quieren Biblias, literatura, porque no hay manera de que entrarán al reino de los cielos sin comida y bebida espiritual. Necesitan el pan de la vida y el espíritu de la vida, la bebida. Así que cuando hacemos lo que nos manda hacer el Señor, eso es amor. Nosotros podemos hacer buenas obras nosotros mismos antes de ser salvos. Ayudaba a mi mamá y a mis hermanos y a cualquier otro que veía con hambre, pero no tenía al Señor en mí y no sabía que estaba haciendo la voluntad del Señor. Pero el Señor me honró revelándome que Jesús es el Salvador. Yo era ciego espiritualmente al hecho que Dios estaba vivo y que hay un reino espiritual, que hay ángeles, que hay demonios atacando los cerebros de la gente. Yo estaba ciego a las maldades del Vaticano y las Naciones Unidas y de los medios noticieros. 2% de la población de los Estados Unidos son homosexuales y tienen un agarro sobre el sistema mundial de hoy en día. Están tratando de hacerle parecer a la gente que la homosexualidad es aceptable y que todo el mundo está envuelto en las maldades del mundo. Pero yo quiero que sepan que no todos son malos y que en cada iglesia hay personas corruptas que no han aceptado el Espíritu del Señor, puesto que no está siendo manifestado en ellos. El hacer lo que dice el Señor es la manifestación de los hijos de Dios. No se ponen a coquetear con sus ojos, no son hipócritas, sonriendo con alguien cuando los miran. Pero una vez que dan la vuelta, se quejan y sus caras cambian, solo por conveniencia. No aman sinceramente, y estas personas generalmente están más enfocadas en las cosas de este mundo, más bien que en el Señor, porque son cristianos falsos que dicen que aman cuando no aman. El amor es el guardar los mandamientos de Dios. Y ahora conozco que Dios me ha bendecido por las cosas que hice cuando era niño. Yo era ciego, pero un día el Señor vino y cerró mis oídos espirituales, y no podía oír. Oí al Señor decir, «Soy el Señor tu Dios, párate y dile a esta gente en este cuarto acerca del Señor Jesucristo, y que va a regresar a la tierra otra vez o morirás». Y yo pensaba que me estaba volviendo loco. Y esta experiencia está escrita en un folleto. Yo era considerado número uno en promociones musicales. No he conocido a nadie que tiene el talento que tengo yo para hacer promociones, pero el Señor no me ha permitido promover esta iglesia. Hay muchos que promueven sus iglesias con el fin de llenar sus bolsillos. Yo soy dueño de un álbum original de los Beatles. Lo recibí como pago por promover a Peter Best de los Beatles, y me han ofrecido mucho dinero por ese álbum, pero no lo venderé a menos que Dios me mande. Porque hay personas que me preguntan, ¿por qué no vendes el álbum para ayudar a la iglesia? Bueno, si el Señor me dijo que no lo hiciera, no importa lo que diga nadie. Hay muchos que no conocen al Señor ni su espíritu. Si el Señor, por ejemplo, te manda a no hacer algo, pero lo haces de todas maneras, eso sería ser desobediente al Señor. El Señor dice en su palabra que la desobediencia al Señor es lo mismo que la brujería. El Señor incluso destruyó al rey Saúl por la desobediencia. Él fue el primer rey carnal de Israel. El Señor lo mandó a hacer algo y Saúl hizo lo contrario. Y si van a decir que son siervos del Señor, entonces hay que servirle como Él pida. Y la Biblia dice que hay que tener fe porque somos salvos por fe y condenados por duda. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, y Abraham se postró y se puso a reír. Pero el Señor le dijo, vas a tener un hijo y no es Ismael. Le dijo que iba a tener un hijo por su mujer Sara. Y Abraham reía, puesto que él tenía 99 años de edad y Sara tenía 90 años de edad, y no sabía cómo algo así iba a pasar. Sería un milagro, puesto que yo nunca había oído de una mujer tener un hijo a esa edad. Sara incluso se rió, y Dios la reprendió y le dijo, ¿por qué te ríes? Yo he hecho un pacto contigo. Cuando haces un pacto con alguien, tú estás supuesto de guardar tu parte del pacto y yo mi parte. Dios dijo que tenía que creer todo lo que Él les decía. Dios dijo que deberían de tener un hijo, que por ese hijo todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y la promesa fue cumplida. Abraham tuvo un hijo de Sara. Así que cuando Dios te dice que algo va a pasar, pasa. Si tú pasas diciéndole a la gente que eres un cristiano, siendo una lesbiana o algo así, estás loca. O si te quieres llamar un cristiano homosexual, estás loco. No hay tal cosa. El Señor prohíbe que hagas tal cosa. Y si lo haces, serás condenado por ser desobediente a la palabra de Dios. La palabra dice que hay que ser fiel a tu marido. Tú puedes ser falso, no puedes tener secretos de tu esposo, puesto que el Señor conoce todos tus secretos, y Dios sabe si eres un falso diciendo que eres un cristiano o una cristiana, mientras que todavía contienes cosas satánicas que no han sido confesadas. Así que si estás en tal caso, estás tratando de hacerte creer que Dios todavía va a cohabitar o vivir en ti, mientras contienes todavía el espíritu de Satanás. Lo que estás haciendo es cubriendo por Satanás, y Dios no honra tal cosa. Así que Dios le prometió a Abraham que tenía un hijo por medio de Sara, y ambos se rieron. Sin embargo, esto era una promesa, un pacto, y cuando esto fue cumplido, entonces Abraham supo que cuando Dios dice algo, Él lo hace. Esta acción causó que la fe de Abraham creciera, puesto que él sabía que Dios es honesto. Cuando dice algo que va a suceder, sucede. Así que más tarde le dijo a Abraham que tomara a Isaac a cierto monte y lo matara. Abraham obedeció y llevó a Isaac al monte para hacerlo. Abraham tenía la fe sabiendo que así como fue una cosa imposible para Abraham y para Sara tener un hijo, pero lo tuvieron. Y cuando tuvieron a ese niño y Dios luego ordenó a Abraham a sacrificarlo, Abraham subió al monte designado, dejando sus siervos abajo, mientras que Isaac subiera solo. Abraham tenía suficiente fe en Dios para saber que Dios podía resucitarlo de entre los muertos, porque Dios le había dicho a Abraham que por su simiente, que todas las naciones serían benditas, incluso cuando estaba a punto de matar a su hijo. Sabía que aunque matara a su hijo, que Dios tenía el poder para tomar las cenizas y convertirlas en su hijo otra vez, levantándolo de entre los muertos. Porque en realidad ese niño salió de los cuerpos de un hombre y una mujer muerta. Fue un milagro y no sería un milagro más grande para Dios tomar cenizas y convertirlas en su hijo para que Abraham y su hijo pudieran bajar, así como Abraham le dijo a sus dos siervos antes de subir. Él les había dicho a sus siervos que regresarían. Así que si cuando Dios te dice que terminarás en el infierno y en el lago de fuego, si cometes adulterio con tus ojos, o si eres homosexual o una lesbiana, o si cometes fornicación, o si eres un mentiroso, entonces hay que creerle, puesto que Él tiene un pacto y dice, mi palabra es la verdad, yo guardaré mi pacto si tú guardas tu pacto conmigo. El pacto es que tú vas a dejar todos tus pecados y que no vas a pecar más. Mi pacto dice que te voy a bendecir más que a cualquier otro en la faz de la tierra. Se lo dije a Abraham. Se lo dije a Isaac y a Jacob, y le dije a Abraham que iba a tener un hijo y tuvo un hijo. Le dije que por Isaac todas las naciones serían benditas y que por Jacob habría 12 príncipes y que esos 12 príncipes serían las naciones de la tierra de Israel y la tierra de Israel sería el país de los escogidos de Dios. Pasaron por pruebas y tribulaciones y perdieron fe en el pacto de Dios. Y según el pacto, el que no tiene fe será condenado, y muchos de ellos fueron condenados por su falta de fe. Y el Señor dijo que nosotros en la Biblia, incluso los gentiles, que debemos de orar por la paz de Jerusalén, honrando a Dios y a su pueblo, no luchando contra ellos, porque su palabra dice que Él bendecirá a los que bendicen a Israel y maldecirá a los que maldicen a Israel. Por tanto, si son maldecidos por su odio contra los judíos, entonces no creen en el pacto de Dios. Él promete maldecirlos. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, así como le dijo a Abraham, le prometió un hijo, y no por Agar, sino por Sara. Hay que creerle a Dios, y seguramente pasó así, como profetizado. Isaac bajó del monte, así como Abraham les había dicho a sus dos siervos. Luego, los 12 príncipes de Israel llegaron a ser así como profetizado. Todas estas cosas acontecieron, puesto que la palabra de Dios es la verdad, y esto es un pacto, una promesa que Dios le prometió a los que son como él, fiel Abraham, que crean en Dios. Él dice, «Si guardan mis mandamientos, vivirán». Si violan mis mandamientos, morirán. Si guardan mis mandamientos, serán bendecidos. Si tienen comunión conmigo, comiendo de mi carne y viviendo de mi sangre, si comen del pan de la vida, entonces, así como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si les sigo, el Salmo dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si sirvo al Señor, pueden mirarlo como si tuvieran dos guardaespaldas con ustedes, llamados misericordia y el bien. Cuando caminan hacia la derecha, el bien y la misericordia los sigue. Luego, cuando corren, la misericordia y el bien corren detrás de ustedes cada día de sus vidas. Y es porque el Señor es nuestro Padre, y nada nos faltará, puesto que Él hizo un pacto conmigo. Él hizo un pacto conmigo diciéndome que nada me faltará. Él dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo será verde. No habrá paja ni nada por allí. Todo será verde. Él nos prosperará, no importa a dónde vayamos. Es una promesa, es el pacto. Si solo guardamos nuestra parte del pacto, si solo guardamos el pacto del Señor, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida. Y por tanto, guardamos los mandamientos. No codiciamos las mujeres tras las mujeres, ni los hombres tras los hombres, ni los hombres codiciando tras otras mujeres, ni mujeres codiciando otros hombres cuando están casados. Hay que desear solo al esposo o a la mujer quien Dios te ha dado. Uno debe de desear un matrimonio santo con alguien quien nos ama y quien nos va a apoyar. Pero Dios me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Toda clase de conmoción puede estar aconteciendo en la tierra y no importa. Dios hizo un pacto con nosotros. Todo tipo de diablo va a acusarnos día y noche, puesto que el diablo es el acusador de los santos. Él te dirá que eres una lesbiana, que no sirves para nada, que eres un malvado, que nunca vas a salir del fango, que tu propia madre es lo mismo, que tus hermanas son lo mismo, y que tú no vales nada. Pero Dios dice, si tú haces un pacto conmigo, entonces yo, Dios, voy a hacer un pacto contigo, y mi pacto, mis promesas, son la verdad. Yo le dije a Abraham que iba a tener un hijo a los 99 años de edad, y lo tuvo. Y ese hijo bajó del monte con él, después de que Abraham así le había dicho a sus siervos. Es porque Dios dijo que tendría que sacrificar a su unigénito, al hijo quien quería. Y le dijo a Abraham, a su hijo, Dios proveerá un sacrificio, y lo hizo. En vez de sacrificar a Abraham, a su propio hijo, Dios sacrificó a su hijo unigénito. Él guardó el pacto. Dios le prometió a Abraham que daría a su unigénito por los pecados del mundo entero. Es el pacto de Dios. Dios no tanto dio su unigénito, sino que dio más de 333 profecías respecto a ello, de su Hijo viniendo a la tierra. Pero hay tantos que rechazan la verdad. Si rechazan la verdad, están rechazando el pacto. No quieren hacer un pacto con Dios. Pueden ser bendecidos, pueden ser sanados. Dios promete sanarte. Él dice, por mis llagas ya están sanados. Pero si dejan que el diablo les hable y les diga cosas como, no serán sanados, tienen una enfermedad que está matando a muchos en el mundo, vas a morir. Si le crees al diablo en vez que pararle atención al pacto y la promesa de Dios, Abraham le creyó a Dios y Dios lo bendijo más que a cualquier otro. Lo llamó el padre de la fe. Y cada persona del mundo ha sido bendecida por medio del hijo de Abraham, Isaac y por Jacob, y por los 12 príncipes de Israel. Dios guardó su pacto y se envió al mundo para morir por los pecados del mundo, y Él hizo un pacto con cada uno de ustedes. Él dijo, si guardas mi pacto, si guardas mis mandamientos, si permites que yo viva en ti, con mi Padre por el Espíritu, entonces yo te bendeciré y terminarás en el reino de los cielos. Dios ha guardado su pacto con la gente. Desafortunadamente, no muchos han guardado su pacto con Dios. Él promete que terminarán en el infierno y en el lago de fuego si se dejan ser dirigidos por sus propios deseos, más bien que por el Espíritu del Señor. Así que Dios hizo un pacto con Abraham y lo guardó, hizo un pacto con Isaac y lo guardó, hizo un pacto con Jacob y lo guardó, hizo un pacto con los 12 príncipes de Israel y lo guardó. Dijo Dios que enviaría un Salvador al mundo. El Salvador vino al mundo, respaldado con 333 profecías, quizás más. Y ahora todavía tiene un pacto con los que guardan el pacto. El Señor restaurará nuestra alma con los mensajes que oímos, porque la Biblia dice que la instrucción diaria es el camino a la vida. Hay que oír la palabra de Dios una y otra vez. Hay que oír un poquito aquí y un poquito allá. Y aunque ya han oído acerca de Abraham, es bueno oír acerca de él otra vez. Es bueno oír una y otra vez acerca del pacto de Dios, porque Dios hizo un pacto con nosotros, hizo una promesa, y por oír de ese pacto una y otra vez, nuestras almas son restauradas. Nuestra fe aumenta, y la fe es algo maravilloso, puesto que sin fe no podemos ser salvos ni sanados. No somos proveídos con las cosas necesarias. Incluso cuando era un niño, no salvo, yo estaba haciendo cosas que eran del Señor, y Él vio mi principio y mi fin, y supo que yo haría algo por Él. Así que Dios siempre proveyó por mí, aunque a veces era poco, y me alegra que no fue mucho, puesto que quizás hubiera terminado con diabetes, quizás hubiera comprado bolsas y bolsas de dulces, y gastando mi dinero en comida y más comida. Yo no comí muchas cosas deliciosas como niño, y tuve que salir a buscar manera de hacer dinero, y trabajé repartiendo periódicos, rastrillando hojas, espalando nieve, brillando zapatos. Llegué al punto que podía limpiar zapatos mejor que cualquier otro chaparro en el mundo, porque yo siempre he sido una perfeccionista. Y yo brillaba bien y hacía lo que sea que tenía que hacer para sobrevivir como un niño. Yo no tenía ninguna profesión como niño, pero trataba. Más tarde en mi vida me di cuenta que yo era buen vendedor. Ahora el Señor desea que yo convenza a la gente que su pacto es la verdad. Y la única manera que logré hacerlo es por su palabra y por mostrarle a la gente lo que está pasando hoy en día. Los de hoy en día, millones son pobres. Muchos estaban enfermos con enfermedades muy serias, pero ahora que han hecho un pacto con Dios, tienen salud, prosperidad, dinero, y pueden pagar sus cuentas. Y todo porque hicieron un pacto con el Señor. No había nada en el refrigerador, y de pronto hay mucha comida. Y si están en una iglesia como la nuestra, nunca les faltará comida. La gente en nuestra iglesia tienen que pasar sacando de sus gabinetes, porque siempre hay más y mejor que meter. En nuestra iglesia hay que construir uno y otro closet más en hogares, puesto que tienen tanta ropa, y tienen tanta porque están guardando los mandamientos del Señor, y Dios está guardando su pacto con ellos también. Y los que una vez estaban enfermos, todos han sido sanados, puesto que Dios hizo un pacto con ellos y ellos con Dios, y están guardando su pacto con Dios. Si ustedes no están guardando su pacto, eso quiere decir que han quebrantado su pacto con el Señor. Tienen que guardar su pacto con el Señor. Dios le dio a Abraham un hijo, y por eso es que Abraham es respetado por Dios por su fe. Y Dios habla acerca de Abraham en Hebreos capítulo 11. Dios nos conduce en el camino de la justicia por amor a su nombre. Él nos muestra lo bueno de lo malo. Y si hacemos lo que Dios considera bueno, entonces estamos guardando nuestro pacto con Dios. Pero si no lo hacemos, entonces no tenemos ninguna promesa buena, sino promesas malas. Que Dios le promete a los que no guardan su pacto con Él. Dios es un Dios judío, y a los judíos les gusta hacer pactos. Ellos te dicen, si haces esto, yo hago esto. Dios por seguro guarda su pacto. Es posible para Dios morir o fallar o quebrantar su pacto. Sus promesas, si ustedes hacen lo que Él dice, Dios guardará su pacto. Si no lo hacen lo que Él dice, Él guardará su promesa de enviarlos al infierno y al lago de fuego. No importa lo que hagan, Dios guarda su pacto, puesto que Él es un Dios verdadero y honesto. Es la verdad, y ustedes tienen que ser honestos con Dios. Alabado sea el Señor. El Señor compara su relación con nosotros con la relación que hay entre un hombre y su esposa. El Señor no desea que una pareja quebrante su relación, porque si lo hacen es como quebrantar su relación con Dios, porque Dios dice que somos uno con Dios. Cuando estamos casados con una mujer, o como David, con muchas mujeres quienes fueron dadas a él por Dios, él tuvo que guardar el pacto. Un marido tiene que guardar su pacto con su mujer. Yo no estoy diciéndoles a ustedes mi opinión, sino lo que dice la Biblia. Yo creo en toda la Biblia. Si no creo en toda la palabra de Dios, seré maldecido. Y hay tantos que han sido maldecidos por pensar que Dios ha cambiado desde el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado. Él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo nunca cambio. Si no creen lo que dice la Biblia, entonces están quebrantando su pacto con el Señor, puesto que están diciendo que su palabra es falsa, cuando la realidad es que ustedes son falsos. Y por eso es que son maldecidos hoy. Y aunque tengan dinero, quizás tienen una enfermedad o dolencias, ustedes o sus amados. Pero para los que hemos hecho y guardado el pacto con el Señor, podemos andar en el valle de sombra de muerte. No temeremos. Yo he sido amenazado por más de 41 años desde que he estado en el ministerio. Me han amenazado a matarme a mí y a mi ministerio. Pero ni una persona ha sido matada en mi iglesia por algo que he dicho. A lo contrario, millones han sido salvos por la verdad que predico. Porque yo digo lo que dice el Señor y estoy andando en el valle de sombra de muerte cada día de mi vida. Aún así, no temo la maldad porque estoy guardando mi pacto con el Señor. Y el Señor va a guardar su pacto conmigo. ¿Por qué? Porque Sara tuvo un hijo, el mundo entero ha sido bendecido por ese hijo, por Isaac, Jacob y los 12 príncipes de Israel. Y Dios nos dijo que estas cosas acontecerían por medio de Abraham, y todas las cosas están aconteciendo según la palabra de Dios. Hay por lo menos 3,000 millones de cristianos en el mundo, pero no sé cuántos están guardando los mandamientos. El Salmo 23 dice que la vara y el cayado de Dios me infundirán aliento. Uno es castigado por Dios y nos da aliento saber que el Señor está conduciéndonos en el buen camino de la justicia. Los medios noticieros están tratando de convencer a la gente por medio de la televisión que la homosexualidad es algo muy común en estos días y que todos están practicándola. Eso es mentira. Yo no soy un homosexual, pero me están acusando a mí de tener 100 mujeres cuando eso no es verdad. Y me acusan así, puesto que el salmista David tenía muchas mujeres y su hijo Salomón tenía unas 1,000 mujeres o algo así. El gobierno ha estado tratando de decir tales cosas. Me han investigado, pero no han podido encontrar ninguna evidencia de que estoy casado con más que una mujer. Yo no voy a decir nada más acerca de ello. Pero sí voy a decirles una cosa, que si Dios le dio a David varias mujeres, entonces está bien. No importa lo que Dios haga, está bien. Y Dios le dio a Abraham un hijo. ¿No fue eso algo bueno también? Y Dios le dio a Isaac una mujer y tuvieron gemelos. Y Dios amaba a Jacob y menospreciaba a Esaú. Y el Señor le dio a Jacob varias mujeres y yo creo la Biblia. Si Dios así lo bendijo de esa manera, entonces no hay pecado en ello. Y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si no creen en lo que les digo, entonces no creen en la Biblia, no creen en la palabra. Y eso quiere decir que no le creen a Cristo. puesto que Cristo es la palabra de Dios, y si no creen en la palabra de Dios, entonces no creen en el pacto de Dios, ni lo guardarán, ni podrán predicar acerca de Dios, y si no hacen estas cosas serán condenados eternamente. El Salmo 23 dice que Dios aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Tenemos una mesa ante nosotros, simbólico de nuestra comunión con Dios, y Dios tuvo un enemigo allí en esa mesa, el diablo. Judas estaba sentado con él, y Dios preparó esa mesa en presencia de su angustiador. Y Dios ahora está preparando una mesa ante mí en presencia de todos mis enemigos, incluso ante de las Naciones Unidas, el Vaticano y los medios noticieros han tratado de destrozarnos. Sin embargo, todavía estamos en el aire a través del mundo. Si sus amigos desean oír nuestros programas en la radio, lo único que tienen que hacer es llamarnos, enviarnos un correo electrónico, escribirnos o enviarnos un fax, y así le diremos cuál estación escuchar en su área, a través del mundo. Así que el Señor ha preparado una mesa para mí ante todos mis enemigos. Y créanme, me han estado amenazando por muchos años, y todavía estoy siguiendo adelante. Si piensan que estoy tratando de tentar a los malvados para ver si me matan, no estoy tratando de tentar a nadie. El Señor dijo en su palabra que cualquiera que trate de matar a uno de sus dos testigos, a ese Dios matará. Si se piensan capaces de matarme, háganlo rápidamente. Pero yo no les tengo miedo a ustedes, ni a Satanás, ni al lobo. No importa lo que tenga que pasar, sea hambre, enfermedad, no le tengo miedo a nada. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, sé que el Señor está conmigo. El Señor unge mi cabeza con aceite. ¿No es bueno poder hablar con Dios y dejar que Dios hable por medio de uno? Eso es el aceite, el Espíritu de Dios que habla por medio de sus siervos. Y es para su beneficio. Hay que ayudar a los pobres. Hay muchos pobres y necesitados. Observen sus alrededores. Estoy seguro que hay pobres que los rodean, que pueden ayudar de alguna manera u otra. Hay tantos niños con hambre. Es lo que tenemos que hacer. Es parte del ser miembro del cuerpo de Cristo. Hay que dejar que Dios nos use para ayudar a los pobres, alimentando a los hambrientos, orando por nuestros enemigos, por Butch y por el resto de los que están en tinieblas. Porque Dios los crió y Él desea que sean salvos. Esto es amor. Yo no predico que debemos de bombardear a nadie. No hagan tales cosas. Si hay diferencias entre nosotros y otros, predíquenle el Evangelio. No maten a nadie. Solo porque no piensan como ustedes, no los crucifiquen ni se lo entreguen a los leones. No hagan lo que sus carnes desean hacer para atormentar a la gente. No boicoteen a nadie ni paren a nadie de hablar. Yo tengo las palabras de la vida y yo he sido parado de hablar en la televisión y en muchas estaciones de radio. Solo ciertas estaciones me dejan hablar porque dicen que yo soy demasiado controversial. Bueno, la verdad es controversial. Quizás no soy la persona más popular del mundo, pero Jesús tampoco lo fue. Recuerden que Él fue crucificado en la cruz. Pero ustedes dicen que lo adoran, aunque muchos de ustedes persiguen a la iglesia y no creen en su palabra. Bueno, si así son, entonces son maldecidos, porque es difícil luchar contra Dios. No podemos luchar contra Dios y ganar. Dios hizo un pacto. Él dijo que si le servimos, que nos bendecirá. Aquí en la tierra y eternamente, y si no lo hacemos, Él nos maldecirá más que a cualquier otro. Y estoy seguro que ustedes son maldecidos. Pueden contar las muchas maldiciones que están sufriendo ahora mismo. Arrepiéntanse para que Dios pueda comenzar bendeciéndolos. Si se arrepienten y continúan el pacto con Dios, el Señor les mandará qué hacer. Y si ustedes prometen obedecer, entonces Él guardará sus promesas. Abraham tuvo un hijo y el mundo entero ha sido bendecido por medio de su hijo, así como Dios le dijo a Abraham. El Salmo 23 dice que nuestra copa está rebosando. ¿No te agradaría a ti si tu copa estuviera rebosando? El Señor dice que tú eres su copa, tú eres el templo de Dios, y Él desea que su espíritu sea tan poderoso en ti que rebose a través del mundo.
El espíritu corre desde el cielo a ti como su templo y rebosa de ti a los diferentes que te escucharán. Así hace conmigo. Dios no es ningún aceptador de persona. Si tú haces lo que estoy haciendo yo, Él también te bendecirá a ti. Alabado sea el Señor. Él guarda sus promesas. Ahora, si tú guardas tus promesas a Él haciendo lo que Él dice, tú vas a ser bendecido más allá que cualquier otro en la tierra. Y eso no solo pasará contigo y conmigo, sino con cualquier otro que decidirá guardar su pacto con Dios. Dios te convertiría en un rey, y eso quiere decir que vas a poder reinar sobre ti mismo. Podrás ser disciplinado por el Espíritu Santo. La disciplina es buena, puesto que es guardar el pacto con el Señor. Si te disciplinas a hacer lo que Dios dice, entonces Dios guardará su pacto contigo. Su promesa es que si tú guardas sus mandamientos, que todo lo que le pertenece a Él te pertenecerá a ti también. Dios mío, qué cosa tan maravillosa es poseer todo lo que le pertenece a Dios. Es mucho más que a Dios le pertenece todo el universo. Pero si no guardamos nuestro pacto con Dios, entonces lo que poseeremos será una tortura horrible y agonía a través de la eternidad. Por tanto, hagan un pacto con Dios y guarden los mandamientos. Recuerden, cada vez que comiencen a perder su fe, deben de voltear al capítulo 11 del libro de Hebreos para que vean cómo complacieron a Dios, Abraham y los muchos otros que guardaron la fe. Todos obedecieron a Dios, todos tuvieron grandes ministerios, y Dios les dio a muchos de ellos muchas esposas, porque estaban haciendo una gran obra para Dios. Eso no quiere decir que tenían sexo con cada una de sus mujeres. La gente de este mundo pasa pensando en el sexo, pero si leen el diccionario, la definición de una esposa es una que se encarga de su hogar. Busquen para que vean. Así que los del mundo maravillan cómo puede el rey Salomón tener el sexo con 1,000 mujeres. Les digo, ustedes piensan tanto en el sexo porque están mirando tanto la televisión. La gente no está tan envuelta en el sexo como piensas. Es más propaganda que nada. Algunos tienen esposas que le ayudan en sus negocios, en sus oficinas, son ayudantes. Una esposa le ayuda a su esposo. No piensen tan perversamente. Estamos viviendo en tiempos en que la gente piensa muy perversamente. Las revistas muestran cosas perversas, la televisión muestra cosas perversas. Los libros que leen, muchos están llenos de perversidades, pero Dios no es un perverso. Él es un Dios que guarda su pacto. Si creen en lo que dice Dios, serán salvos. Si dudan, serán condenados. El Salmo 23 dice que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida, incluso si corren. El bien y la misericordia les seguirán, sea que corran hacia la derecha o a la izquierda o arriba de un árbol, el bien y la misericordia les seguirá. Incluso si se encuentran arriba de un techo, ahí encontrarán la misericordia y el bien los seguirá. Si se encuentran en un avión que está a punto de chocar, el bien y la misericordia estarán con ustedes. Dios hará algo para que sobrevivan los suyos. Esto pasó con Susi y conmigo en un avión. ¡Qué pesar! Se me ha acabado el tiempo. Me gustaría poder continuar hablando acerca de Jesús y del pacto con Dios. Él ha proporcionado salud, prosperidad, protección, una pared de fuego para nosotros. Tanto, y luego somos coheedores de todo lo que le pertenece. ¿Qué más pudiera Dios ofrecerle a los que creen en Él? Bueno, viendo que se nos ha acabado el tiempo, vamos a decirle ahora cuatro maneras de cómo recibir una copia de este mensaje o de este programa número 137, en CD o en cassette. Es gratis. Pueden visitar nuestro sitio web a alamoministries.com. Pueden escribirnos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo a P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. Pueden llamarnos al número 479-782-7370. También nos pueden enviar un fax al número 479-782-7406. Ahora, si desean hacer un pacto con Dios, tienen que comenzar confesando que son pecadores y pedirle al Señor que los lave en su preciosa sangre. Tienen que invitar al Señor en su corazón y el Señor lavará todos sus pecados. Es una promesa. Luego, Él entrará en ustedes con su Padre por su Espíritu y serán nuevas criaturas. Él los sanará a ustedes y a sus amados. Comiencen diciendo esta oración. Digan, Señor, confieso mis pecados, reconozco que soy un pecador. Creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Creo que moriste en la cruz y derramaste tu preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Yo creo que Dios es Espíritu y que tú fuiste levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Sé que no me rechazarás, salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados en la preciosa sangre que derramaste por mí. Sé que me has escuchado. Tú dijiste que cualquiera que te clame para hacer un pacto contigo, que tú, Señor, le escucharás y lo salvarás. Sé que me has escuchado y contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que has sido salvo, levanta tus manos y alaba al Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea, Señor Jesús. Gracias por salvar mi alma. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Siempre hay mensajes tan bellos que vienen del Señor. Y Dios me ha bendecido con mensajes que comparto con todo aquel que quiere escuchar. El Señor habla a través de mí, así como hará a través de ti, si lo dejas. Es una promesa, es parte del pacto. No importa a dónde estés, el Señor usará tu boca para hablar, aunque sea en un tribunal. No tendrás que preocuparte, puesto que el Padre hablará por medio de ti. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta mañana. Hasta la parte 36 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga, mantengan al Señor en sí, alaben al Señor, agradézcanle al Señor por todo y guarden el pacto que han hecho con Dios, porque si lo hacen, Dios los bendecirá a ustedes y a sus familiares. En el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Amén.